Buenos días, hermanos. ¿Cuántos queremos ver al Señor cara a cara?
Amén. Amén.
Gracias, hermano Jairo. Compartimos la lección esta mañana junto con el hermano y él mencionaba algo, ¿verdad? De que surgió la pregunta al hablar de los orígenes y al hablar de la creación de Dios. En la clase alguien preguntó, ¿y quién hizo a Dios? Y tratando de algunos textos bíblicos que alguien leyó y tratando de explicar un poquito, ¿verdad? Tuvimos una conclusión, que hay muchas cosas que no conocemos de Dios, ¿verdad? Porque Dios es ese ser supremo que, por decirlo de alguna manera humana, está en otro nivel diferente al nuestro. Dios es eterno, le dijimos, y muchas cosas que no entendemos, como el hermano acaba de cantar, allá le veremos cara a cara. Y hablamos de eso, allá se lo vamos a preguntar al Señor, ¿cómo es eso de eterno? Y lo he dicho, no creo en casualidades, ¿verdad? Creo en que Dios dirige las cosas, porque esa pregunta, los himnos que el hermano ha cantado y el sermón, parece que llegaron de la mano, ¿verdad? Si ven el título del sermón, amor por la eternidad. El versículo que leyó mi hermano Rubén, 1 Corintios 13:13, dice que hay tres cosas importantes. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. Si yo preguntara, ¿qué es más importante, la fe? ¿O es más importante la esperanza? ¿O es más importante el amor? Yo creo que habría varios pensamientos y todos válidos, porque necesitamos la fe para aferrarnos del Señor, porque necesitamos la esperanza para continuar en esta vida cada día con sus problemas y sus situaciones difíciles, y porque necesitamos el amor. Hablar de Dios, podemos filosofar en diferentes aspectos de Dios. Podemos pensar cada quien cualidades y características de Dios. Pero hay algo que todos vamos a estar de acuerdo. Primera de Juan 4:8, ¿qué nos dice? Yo sé que lo saben de memoria varios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿De qué color es Dios? No lo sabemos. ¿Qué idioma habla Dios? Muchos decimos español, obviamente. Es el más sencillo, ¿verdad? En México hasta los niños hablan español. ¿Qué características puede tener Dios? No las sabemos. Sabemos algunas de ellas porque la palabra de Él nos las dice. Pero hay algo bien sencillo y bien claro. Dios es amor. Voy a adelantarme un mes en la predicación porque voy a hablar del amor. Y se supone que el día del amor es de hoy, casi de hoy en un mes, en febrero. Pero todo tiene un propósito, mis hermanos. Y el sermón de esta mañana tiene un objetivo también. Y el objetivo del mensaje de Dios en esta mañana es de que conozcamos el amor de Dios en primer lugar, pero en segundo, y uno muy importante también, es que reflejemos ese amor de Dios. Ese es el objetivo de la predicación de esta mañana. Aprender del amor de Dios y reflejar, en otras palabras, amarnos unos a otros como la palabra de Dios nos invita. ¿Cuánto amó Dios a su pueblo en la antigüedad? Hablar de amor es difícil, todos lo conocemos, todos lo hemos sentido o lo estamos sintiendo día a día, pero no podemos explicarlo. Cuando se les preguntó a unos jóvenes que qué era el amor, hubo variedad de respuestas. Y alguien dijo, amor es cuando ves a alguien y el corazón se te da una vuelta entera. Eso es amor. Explícamelo, no lo sé. No sé qué es, no hay explicación, pero sí lo podemos sentir. Y cuando el Señor nos dice que amemos, es porque Él quiere, aunque no lo entendamos, pero quiere y sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros, amar. Jeremías 31:3. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del amor de Dios? Yo quiero analizar tres puntos básicos. ¿Cuál es el amor de Dios por su pueblo? ¿Cuál es el amor de Jesús por su iglesia? ¿Y qué respuesta debe de haber para esos dos amores? Jeremías 31:3 es la primera parte. ¿Cómo ama Dios a su pueblo? ¿Cómo en la antigüedad Dios amó a su pueblo? Y Jeremías 31, versículo 3, nos da la respuesta. Dice la palabra de Dios: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. ¿Con amor qué, mis hermanos? Eterno te he amado. Y ahí viene otro misterio, amor eterno, ¿verdad? Un amor eterno, un amor que no tiene principio y no tendrá final. Eso es la explicación de eterno. Pues así es el amor de Dios. Y tiene varias características del amor de Dios. Aparte de ser eterno, es un amor incondicional. Dios no pone condiciones para amarte. Y hoy lamento decirte que si tú crees que Dios te ama porque eres adventista del séptimo día, estás equivocado. Si tú crees que Dios te ama porque tú eres fiel en darle los diezmos y en estar cada sábado viniendo a la iglesia, no es la razón por la que Dios te ama. O si tú crees que Dios te ama porque tú haces obra misionera o eres bueno, no es la razón por la que Dios te ama. Dios te ama como eres, simple y sencillamente porque el carácter de Dios es amor. ¿Qué es el carácter de una persona, hermanos? ¿Qué es el carácter? El carácter son características que la persona tiene. Y a veces decimos, ay, la hermana es bien enojona. ¿Será que la hermana está siempre enojada? ¿O el hermano? O decimos, ay, ese hermano, cómo es bueno. ¿Será que ese hermano siempre es bueno? No, a veces hay rasgos de carácter, del carácter. Rasgos de nuestro carácter. Y obviamente algunos sobresalen más que otros. Decía una vez una persona, no, dice, es que él es bien bueno en el fondo. Hablando de otro, y alguien contestó, sí, pero del mar. ¿Verdad? Mis hermanos, hay rasgos de nuestro carácter que nos dan una característica especial. Pero Dios no es así. Dios tiene un rasgo que es el único que es en su carácter, a diferencia de nosotros que podemos tener diferentes. Y a veces somos cambiantes. A veces estamos de buen humor y a veces no. A veces algo nos cae bien y a veces no. A veces vemos a una persona y oh, qué alegría de verla. Y a veces la vemos y decimos, ay, me voy a ir por el otro lado para no verla, no encontrármela. Pero Dios no. Dios es amor. Y demostró ese amor hacia su pueblo a través del profeta Jeremías, diciendo: yo te he amado con amor eterno. Nos lo confirma Pablo en 1 Corintios 13:13, donde dice que hay tres cosas, ¿verdad?, importantes, pero dos se van a acabar. Y tiene lógica si lo pensamos. Cuando venga Jesús, ¿vamos a necesitar fe, mis hermanos? ¿Vamos a necesitar fe en el cielo? Ahorita, ¿por qué necesitamos fe? ¿Qué es la fe? Es la esencia, la convicción de lo que no vemos. Nos aferramos ahorita a la mano del Señor. ¿Por qué? Por medio de la fe. No le hemos visto, y dice la palabra de Dios, hoy lo vemos como tras velo oscuro. Pero cuando venga Jesús, ¿cómo lo veremos? Cara a cara, espero verle. Yo también espero verle. ¿Necesitaremos fe? Ya no, si estamos con el creador de la fe. ¿Cuál es nuestra esperanza ahorita, mis hermanos? Nuestra esperanza es que el Señor venga y podamos ahí ir con Él. ¿Necesitaremos esperanza todavía cuando Jesús venga? No, por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, en 1 Corintios 13, y habla todas las características del amor, y nos dice: el amor es sufrido, el amor es paciente, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no busca lo suyo, sino busca complacer a los demás. Todo pasará, pero el amor seguirá eterno. ¿Por qué seguirá eterno? Porque Dios es amor. Bien sencillo. Conclusión clara, conclusión concisa: el amor será eterno porque Dios es amor y Dios es eterno. No tuvo creación ni tendrá fin. En Génesis 18, 24 al 32 hay una historia que todos conocemos, no la busquen, ya se la saben de memoria. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Y miren qué amante, qué misericordioso es Dios, que cuando van los ángeles en camino a la destrucción, Abraham se acerca y le empieza a preguntar a Dios: Señor, vas a destruir a toda una ciudad. ¿Y qué tal si hay algunos justos allí? ¿Tú la destruirías? No sé cuántos miles de gentes habitaban esas dos ciudades, pero eran unas ciudades grandes. Se cree que donde está actualmente el Mar Muerto era el valle donde se asentaban esas dos ciudades. Y Abraham pregunta: Señor, si hubiera 50 justos en esa ciudad, ¿tú la vas a destruir? ¿Qué contesta el Señor? No, por amor a esos 50, no voy a destruir la ciudad. Ay, Señor, a lo mejor no hay 50, a lo mejor nada más hay 40, me fui largo. ¿Y si nada más hay 40, las destruyes? No, la respuesta es no. Cada vez, por amor a esos 40, va a continuar esa ciudad. Bueno, sí hay 40, pero ¿y si por algo salieron unos 10 de esos 40 y nada más hay 30? ¿La destruirás? No. Señor, ya estoy hablando demasiado, pero ¿qué tal que nada más hay 20? Notemos de 50 a 40, a 30 a 20. Termina el relato diciendo: ¿y si hubiera 10, destruirías esas ciudades? No. ¿Por qué? Por amor a esos 10. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos la sal de la tierra, mis hermanos. La sal en los tiempos bíblicos tenía una función bien, bien importante. Preservativo, era el preservador de los alimentos. La forma de mantenerlo, no había refrigerador, mucho menos freezer. Así es que la forma de mantener especialmente la carne, la llenaban de sal y la podían guardar por mucho tiempo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y por amor a ti y por amor a cada uno de los hijos, Dios no ha destruido este mundo, mis hermanos. Porque Dios es amor. ¿Cuánto amó Jesús? ¿Cómo podemos saber cuánto amó Jesús a su iglesia? Dios ama al mundo. Dios amó a su pueblo en la antigüedad. ¿Cuánto ama Jesús a su iglesia? ¿Qué texto me podrían ustedes decir que nos habla del amor de Dios y de Jesús? Bien sencillito, ¿verdad? No tenemos que pensar mucho, porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 10:14 al 15 habla de una parábola del buen pastor. Y Jesús dice: yo soy el buen pastor, y ama a sus corderos, ama a sus ovejas. Y el buen pastor da su vida por cada una de esas ovejas. Nuestra hermana Elena G. de White dice que si solamente hubiera pecado una persona en todo el mundo, de igual manera Jesús hubiera venido a morir por esa persona. ¿Por qué? Porque de tal manera ama Dios al mundo. Porque de tal manera ama Jesús a cada uno de nosotros, que ha dado su vida para el perdón de nuestros pecados. Filipenses 2:5. Los voy a invitar a que este sí lo busquemos. Filipenses, una de las cartas del apóstol Pablo. Filipenses 2:5. Si nosotros hemos visto, mis hermanos, que Dios amó a su pueblo, que Dios ama a su iglesia y que Dios ama al mundo en general, a tal grado de que Él mandó a su Hijo, y número dos, el Hijo aceptó venir a buscar a lo que se había perdido, ahora nos da un consejo en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir de Cristo Jesús? Amor. Ahí lo sigue diciendo, ven en el verso 6. El cual, Jesús, ¿verdad?, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús estaba en el cielo, mis hermanos, al lado de Dios, diciendo parte de esa Trinidad que conocemos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios tenía ese, Jesús tenía ese lugar de privilegio, pero Él dice que no se aferró ni quiso quedarse como algo que no quería dejar. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús vino. Jesús dio su vida. ¿Por qué? Porque te amaba. Porque nos amaba. Comentábamos ahorita con Roger el tema de la escuela sabática. Hermoso tema, mis hermanos. Hermoso tema. No quisiera preguntar cuántos no lo escucharon, porque quiere decir que llegamos tarde si no lo escuchamos. Pero un bonito tema. El amor. Un poquito relacionado con lo que estamos hablando ahorita también. ¿Qué es la respuesta que genera el amor? ¿Amor genera qué? Amor. Amor genera amor. ¿Cuántos de ustedes quieren ver al Señor realmente en el cielo? Amén. ¿Todos lo quieren ver? Hacíamos un ministerio de visitar prisiones hace años. Teníamos en la iglesia un van, a la iglesia a la que yo asistía. Íbamos a visitar una vez al mes la prisión que está aquí en Chino. ¿Chino? Sí, es Chino. Una prisión juvenil. Cabíamos, creo que 14 o 15 personas, era un van grande. Había habido una situación entre dos hermanas, y las dos hermanas eran parte del ministerio de ir a visitar prisión. Llegó el sábado que nos tocaba ir. Se acerca una de las hermanas, porque yo manejaba el van, y me dice: hermano, si va la hermana fulana, yo no voy. Dije, ¿y ahora qué hago? Ni modo decirle, pues está bien, hermana, no vaya, es su problema, quédese. Dije, hermana, ¿usted quiere ir al cielo? Sí, claro que sí. ¿Y si la hermana va? ¿Usted no va? Lo bueno es que no se le ocurrió, bueno, es que hay 7 cielos, yo me voy a uno y ella que se vaya al otro, ¿verdad? No, no se le ocurrió. Pero mis hermanos, amamos a Dios, Dios nos ama. Pero, ¿qué más? Cuando a Jesús se le acercaron y para probarle, le dijeron, ¿cuál es el mandamiento más grande que existe? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Se los dividió en 2 partecitas, ¿verdad? Amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amas a Dios? A ver, vamos a hacer una prueba. Yo quiero que contesten amén bien fuerte. Ahí voy a ver qué cuánto aman ustedes, ¿ok? Cuando yo les haga la pregunta, si ustedes realmente aman mucho, digan amén fuerte, ¿ok? ¿Aman a Dios realmente?
Amén.
¿Amas a tu hermano?
Amén.
Bajó un poquito, pero creo que pasa la prueba. Dice la palabra de Dios que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Hablando de visita a las prisiones, varios de ustedes notaron que el sábado yo no estuve aquí. Y me aman tanto que me llamaron todos, hermanos. Me llamaron, ¿verdad? Para ver qué pasaba. Algunos saben que mi esposa ya tiene unas semanas fuera y a lo mejor dijeron, ya se murió de hambre. Me decía una hermana, hermano, lo veo más delgado. Y le digo, hermana, subí 4 libras. Y estoy tratando de comer mucho para que mi esposa no llegue y me diga, mira, nada más me fui, adelgazaste. ¿Verdad? Me hablaron algunas personas y agradezco, ¿verdad? Gracias por los que se preocuparon un poquito. Pero no, estoy viviendo todavía. Nadie se muere en 5 semanas, ¿verdad? De estar de vacaciones. Bueno, las vacaciones son ellas, pero me llegaron a mí también. Y hace 8 días no vine, mis hermanos, porque estuve también en una prisión. Alguien me invitó, hay un amigo, un muchacho joven, que está en la prisión, tiene 12 años en la prisión. Y allí, hoy hace 8 días, tomó forma este sermón, mis hermanos. Él fue un joven de la iglesia, un joven activo, tiene una bonita voz y junto con otros jóvenes formaban un grupo. Él era un director de jóvenes. Él era un joven que estaba buscando, al igual que usted y que yo, el camino de la salvación. Lo acusaron de algo. Todavía hace 8 días, por ahí de esta hora estábamos con él. Y me dijo, Román, estoy aquí por algo que no he hecho y que nunca haré. Pero estoy aquí porque Dios tiene un propósito para mi vida. Me comentaba y me platicaba, yo hablé con mi papá, dice, el padre de él está en México. Y le pregunté y le dije, papá, ora para que yo pueda salir de aquí. Eso fue hace 10 años. Ora, yo no quiero estar aquí. El padre, definitivamente dirigido por el Señor, le dijo, mira hijo, tú no quieres estar allí, ni nosotros queremos que tú estés allí, pero Dios tiene un propósito también para eso. Pero Dios, este joven asistía a la iglesia, este joven era parte de la iglesia, pero él mismo lo reconoce, yo me estaba alejando del Señor. Yo estaba dando pequeños pasos hacia afuera, aunque yo era parte de la iglesia. Y mira, Yo me quise ir fuera y mira dónde me trajo el Señor. Bien fuera de la iglesia, pero ahora tiene su grupo estudiando, ahora tiene unas personas y ahora tiene mucho tiempo para estudiar la palabra de Dios. Me pidió que le mandara libros de Elena G. de White. Dice, yo tengo que estudiar más porque aquí ya hay preguntas que me hacen. ¿Y por qué nació este sermón allí? ¿O por qué tomó forma totalmente este sermón? Porque él me dijo algo que me hizo pensar, mis hermanos. Dice, tuve que esperar 10 años para que alguien de la iglesia me visitara. Pasaron mucho tiempo. ¿Dónde quedaron mis amigos? ¿Dónde quedaron los hermanos de la iglesia? ¿Dónde quedaron los pastores? Nadie, absolutamente nadie me visitó hasta hace 2 años. Dice, ahora tengo mi grupo aquí en la iglesia que está estudiando de presos. Le he hablado a pastores, le he hablado a hermanos, aquí hay una iglesia, él está un poquito retirado, más de 3 horas de aquí. Dice, le he hablado a una iglesia que está aquí cerca, que vengan a ayudar. Vienen testigos de Jehová, vienen mormones, vienen evangélicos, vienen de todas las religiones, viene el sacerdote cada una vez por semana. Yo le pido a alguien que venga una vez por mes. Y nadie ha venido. Él me dijo, esas palabras de mi padre hace años, yo las guardé en mi corazón y en mi mente. Y Dios me tiene para 2 propósitos, Román. Aquí dentro voy a predicar. Y si Jesús viene y me encuentra aquí, me va a encontrar predicando. Y si salgo, dice, si el Señor cree y siente que yo ya estoy listo para salir, tengo otra obra que hacer. Voy a visitar las iglesias y voy a predicarles del amor que debemos de tener unos por otros. A veces nos abrazamos aquí en la iglesia. A veces decimos, hermano, te quiero mucho. Y probablemente sí, probablemente nos queremos. Pero la palabra de Dios no dice que Dios nos quiere. Dice que Dios nos ama. Y amar es entregar todo. Dios entregó a su Hijo entregó su vida. ¿Por qué? Por amor a nosotros. ¿Tú qué haces por tu hermano? ¿Tú qué haces? Primera de Juan 4, 20 al 21. Quisiera que llevemos este texto, mis hermanos. Llevemos esta idea y nos haga pensar realmente cómo estamos en nuestra vida. Primera de Juan 4, 20 y 21. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Amas a Dios y amas a tu hermano? Traigo aquí una cajita. Esta cajita esta mañana va a representar a la iglesia. Es pequeña, como Glendora, ¿verdad? Y adentro de la iglesia están los miembros. Y lo que tengo aquí son pequeños clavos. Unos pequeños clavos. Entran a la iglesia y aparentemente están juntos. Están unidos. Pero, ¿qué pasa cuando acaba la iglesia? Este ya se cayó. Aquí se deslizó. Los clavitos se separan. Los clavitos no se pueden unir. Pero yo aquí traigo un pequeño desarmador y le voy a poner un pequeño objeto aquí en la punta. Un magnet, un imán. Aquí están los miembros de la iglesia juntos, pero realmente separados. Cada clavito tiene problemas. Cada clavito pasa por situaciones difíciles. Y cada clavito cree que nadie de los otros clavitos se preocupan por él. Pero creen que se aman. O probablemente se quieren. Pero ¿qué pasa si yo pongo el imán, el magnet, aquí adentro? ¿Qué va a pasar con los clavitos? Yo no sé si hasta allá atrás alcancen a ver. Hubiera querido traer unos clavos más grandes. Pero somos pequeños, hermanos. Pero aquí yo veo dos clavos que están agarrándose de un clavo que viene del imán. ¿Y saben que esa es nuestra experiencia cristiana muchas veces? Nosotros nos agarramos de alguien. Por eso la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso. Y más aún dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Miren, ya se cayó uno. ¿Por qué? Porque estaba agarrado de otro clavo. Y si yo lo muevo, ya vienen 2, 3, 4. Y ahí está otro colgando. Otro que estaba allá arriba ya se bajó más. Mis hermanos, ¿qué nos dice esta ilustración? La iglesia, los miembros, ¿y a quién representa ese imán? A Jesús. A Jesús. ¿Tú quieres estar unido realmente? Ustedes saben, en la profecía, ¿verdad? Habla de, hablando de los acontecimientos y la estatua de Nabucodonosor y todas las demás bestias que se vieron, decía que al final las naciones se iban a tratar de unir con uniones humanas, pero iba a fracasar. Mi hermano, la única manera de mantenernos unidos es uniéndonos a Cristo. Si tú estás unido a Cristo, se mueva, hagan lo que hagan, allí vas a estar unido a Cristo y por consiguiente unos a otros. El amor no es algo natural en nuestros corazones, hermanos. Lo natural es lo contrario. ¿Quién le enseña a un baby de un año de edad que ese juguete que está allí es de él? ¿Y quién le enseña que cuando otro niño lo quiere ir a agarrar, le dice, no, mine, mine, y va y se lo quita de la mano? ¿Alguien se lo enseñó? Pero lo hacen los niños, ¿ustedes los han visto? ¿Por qué? Porque nuestro corazón es egoísta, tiende a buscar lo mío y no lo de los demás. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tengamos el sentir que tuvo Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir? Despojarse de todo para venir a salvarnos. Ojalá, mis hermanos, yo se los digo con todo mi corazón, ojalá y realmente en la iglesia de Glendora el amor pueda ser la característica principal. No tengo mucho tiempo con ustedes. ¿Qué son? ¿3? No creo que 4 años todavía. Cuando yo vine a Glendora, me enamoré del amor de los hermanos de Glendora. Se los digo de todo mi corazón. Yo me enamoré del amor de los hermanos de Glendora. Mi oración, mi deseo, es que ese amor se aferre más todavía, mis hermanos. ¿Hay alguien aquí que está sintiendo algo contra su hermano? ¿Hay alguien que está sintiendo algo hacia otro? Acérquese al Señor. Usted no lo va a poder hacer, pero busque al Señor, aférrese de Él y entonces usted va a traer a su hermano. Próximo sábado hay Santa Cena y es una buena oportunidad, hermanos. ¿Al siguiente? Oh, febrero 16. Preparemos el corazón desde ahora, mis hermanos, y podamos hacer una realidad que el amor de Cristo salga de nosotros hacia nuestros hermanos. Vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a entonar el último himno, pero lo queremos cambiar, hermanos. Hay un corito que dice: amémonos de corazón. ¿Se lo acuerdan? Amémonos de corazón, no de labios solamente, para que cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos. Vamos a cantar ese corito para terminar nuestro culto en esta mañana. Yo quisiera que si hay alguien que siente el deseo de ir y abrazar a uno de sus hermanos, hágalo. Si usted quiere decirle a alguien acercarse y cantando este himno decirle: hermano, yo te amo con todo mi corazón, así como Jesús me ama a mí, yo también te amo a ti, siéntanse en libertad de hacerlo. Muévanse del lugar, no importa. Hoy vamos a hacer una santa irreverencia, mis hermanos. Vayan, acérquense, amen a sus hermanos y cantemos no solo con la boca, sino con el corazón. Amémonos de corazón.